En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Señoras y señores, ya desde muy tempranito, cuando anunciábamos la presencia de Rodolfo Aroxarena, Arox, a la hora de firmar sus dibujos, nos estaban preguntando los lugares de venta del libro presentado esta semana, Dibujos al Pepe. Y bueno, ya vamos a dar los lugares donde se está vendiendo, aunque ya hoy un amigo me mandó una cantidad de fotos de los lugares, de algunas librerías, ya se ve ese... a José Mujica en su auto, en esa tapa roja vermellón de ese Dibujos al Pepe de Rodolfo Aroxarena. Qué gusto recibirlo, amigo. ¿Cómo anda?
Muchas gracias, Jaime. Para mí un gusto estar en tu programa.
Bueno, y qué suerte que salió este libro, ¿no? Alguna vez habíamos hablado de esto por lo que significaba la presencia de tus caricaturas en el diario El País, esa gran continuidad de la presencia de José Mujica. Y bueno, tú eras muy escéptico con respecto a lo que significaba un libro de caricaturas más con lo exigente que sos desde el punto de vista gráfico para que los dibujos, bueno, se vean como deben verse. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de que alguien arriesgó y bueno, y el libro está. Pero el otro día, en la presentación del libro, me enteré de la historia detrás de este libro y me encantó la historia porque es muy anterior a cuando yo te dije, tenés que editar un libro sobre Mujica.
La historia, haciendo referencia a lo que acabas de decir, bueno, lo pasado a otra cosa mariposa. Pero lo de hoy es un hecho que tiene que ver con esa historia que vos decís, donde esto se generó muy, muy curiosamente con una llamada telefónica de parte de un hermano del alma mío, como era Claudio Paulillo, a quien está dedicado el libro.
Uh-huh, sí.
Y que me dice a mí, ¿cómo andás para ir a la chacra a conocer a Mujica? Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, no, porque vamos a ir a hacerle una nota. Y le digo, ¿cuántos somos? Y me dice, mira, somos dos de búsqueda que van a hacer la nota, voy yo a acompañarlos y vos serías el otro invitado, somos cuatro. Le digo, bueno, ¿y cómo es la historia? Vamos, dice, porque vamos a comer un asado. Y está bueno que lo conozcas porque así vos no lo conocés personalmente.
¿Cuándo fue esto?
Y bueno, antes de que fuera presidente, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando...
Fue en...
2004.
2010, no, está bien, fue en el presidente...
Porque él asume en 2005, ¿no?
2010.
¿2010? Yo no me acuerdo.
Sí, 2010.
Perfecto, entonces fue en el 2009, una cosa así. Perfecto, es verdad. Perdón por el... No tengo en la cabeza los números. La cuestión es que me dice, tenés que conocerlo ahora, porque dentro de unos meses vos no lo vas a ver más porque va a asumir y bueno, va a ser terrible. Pero lo interesante es que lo vas a tener que dibujar mucho, vos vas a ver. Allá llegamos, yo llevé una majuana de 3 litros de vino tempranillo, para evitar cualquier tipo de cosa, no me gusta ir con las manos vacías, en fin.
Me consta.
Entonces, llegamos, lo conocí ahí, hay una serie de anécdotas muy, muy preciadas para mí, que fue cuando me subí al Fusca con él a buscar sal, porque no tenía sal para el asado. No tenía sal para el asado, no aparecía la sal. Bueno. A partir de ese momento, después de eso, él se convierte en presidente de la República y ahí hago lo que hice con todos los mandatarios, todos los presidentes, ¿no?, que me tocó dibujar, que puse la lupa y escruté eso, uh-huh. A ver cómo venía la cosa. Pero lo que yo no imaginé es que la exposición de Mujica iba a ser tan impresionante, lo cual para todos nosotros era una delicia. Porque si hay algo en la vida oportunista es un periodista. Uh-huh. Está pendiente de la oportunidad, uh-huh. De lo que genere algo. Y así fue, entonces lo empecé a registrar y a dibujar, hasta que un día me vuelve a llamar Claudio y me dice, ¿cómo te sentís para hacer un libro? Tenés que hacerlo ya. Y empezó vos, otros amigos, Mario Marotta, yo que sé, un montón de gente. Loco, hay que hacer un libro con eso. Que fue en oportunidad que había explotado un dibujo en las redes, y que fue tendencia, que se viralizó, y bueno, y eso quedó allí. Entonces, a raíz de eso, yo me puse a trabajar con el libro y le comenté a Claudio, mirá, para hacer un libro, a diferencia de lo que pasa con los que escriben, yo no puedo entrar en un formato pequeño, claro. Tiene que ser una cosa con la calidad que quiero. Y la calidad que quiero es una cosa que acá no agarra a nadie. No agarra a nadie.
Uh-huh,
y entonces, si no agarra a nadie, me quedo quieto, porque para hacer la cosa de manera tal que el lector lo reciba más o menos, dije no. Entonces esperé con eso, anduve por alguna editorial, no entendieron el proyecto, no lo entendieron el proyecto. Era medio leonino el tema de lo que se me generaba, en cuanto a lo que tenía que ver con el planteo del contrato. No me interesó. Dije, bueno, estas cosas está bien, hay que... Entonces mi hijo, que fue el que diagramó y armó el libro, me dijo, vamos a hacer un número cero en Estados Unidos. Y así fue. Y cuando vi yo lo que rendía y lo que daba, yo me quedé impresionado de lo que se podía lograr. Y con ese libro un día le comento a Claudio, mirá cómo está esto. Y me dice, pero esto es un cañonazo. Y le digo, ¿sabés lo que sería bueno? Que de repente Mujica opine sobre el humor, no sobre mí. Uh-huh. Y me dijo, yo hago el puente. Y efectivamente, a través de Andrés Danza, claro, que fue el que presentó el libro. Tuvimos una reunión con Mujica, muy sencillo, ¿no? Como es él. Y le dije, mira, la única condición es que si vas a escribir el libro, Mujica, pongas lo que se te cante. Uh-huh. Yo no te voy a censurar si querés poner que yo soy un facho. No hay ningún problema. Uh-huh. Bueno, me miró y me dijo, nunca lo pensé. Me parece fantástico el desafío, voy a escribir. Había una Semana Santa de por medio, nos hicimos el texto, me llegó el texto, bien él, es absolutamente el de punta a punta, y yo hice un enfoque de mi parte como contrapunto de... Uh-huh. Y ahí aparece Gota con Pilar Perrier, que me dijo, esta no la dejo pasar, hay que hacerlo sí o sí. Y realmente no es que me sorprendió, porque sé cómo trabaja. Me encantó que fuera mujer, primera cosa, porque a mí me ha ido bien con las mujeres, ¿sabes? Desde la época de antes de Nancy Bacelo, con Silvia Guerra. Me ha ido muy bien, siempre me fue muy bien en las exposiciones. Delegás cosas y las hacen muy bien. Y además tengo una especie de bulldog adentro de mi casa, que es mi mujer. Y mi mujer controla y hace todo muy, muy bien, es muy efectiva. Y este es el producto, lo que salió es el empuje de Gota, uh-huh, que es la empresa de Pilar Perrier, la editorial. Y bueno, y salió esto que nos tiene, a mí me tiene realmente impresionado.
Yo me alegro enormemente de tener este libro entre mis manos. Y bueno, y en el enfoque que tú escribís, Rodolfo, decís, el arte de la política y el arte de la caricatura son antagónicos, pero ambos deben funcionar en una democracia, mientras el político encubre, el caricaturista descubre. Y es interesante porque tú has sido muy riguroso en cuanto a la ética del caricaturista. Muy riguroso, muy riguroso. Y entonces... este concepto que decís y el hecho de haberlo conocido a Mujica, ¿cuánto te influyó?
Bueno, me alimentó esa rigurosidad. Porque este libro es un libro sobre la administración de Mujica. No es un libro, digamos, de obsecuencia hacia la persona ni de una oda, uh-huh, a Pepe Mujica. Tampoco quise que el texto fuera un texto que no fuera de él. Es decir, toda mi vida, he visto otros proyectos de otras personas que hacen textos siempre con la misma gente y además que son siempre textos tibios o de pactos de, como yo llamo, los pactos de mediocridad, ¿no? Si tú decís que yo soy bueno, yo digo que tú sos excepcional. Entonces, bueno, en fin. Entonces no me pareció bueno hacer una engaña pichanga, me pareció que era que había que hacer eso, y con Mujica lo que apliqué fue el mismo criterio de escrutarle el gobierno como lo hice con otros, como te decía, digo, y bueno, él, al igual que Jorge Valle, siendo tan distintos, nunca me mandaron un influyente ni les importó nada de lo que yo dibujaba. Es decir, el margen de libertad que yo igual tenía en el país, lo pude disfrutar plenamente, pero eso tampoco quiere decir que en los 42 años de ejercicio de mi trabajo no haya habido gente que conspirara dentro de donde yo trabajaba para que yo no tuviera esa libertad. Y eso es una cosa importante que a veces la gente desconoce. Nosotros, de alguna manera, los caricaturistas, si hacemos honor al género, que es justamente un género que tiene que ser incisivo y puntual, recibimos presiones, ¿no? Uh-huh. De distinta manera. A mí nunca me pasó que vinieran de frente a decirme esto no me gustó por esto. Pero documentos tengo, lo que estoy diciendo no es mentira. Puedo respaldar con hechos lo que estoy diciendo. Tengo un epistolario muy interesante que nunca lo difundí al respecto de cómo opera muchas veces gente del poder político. Y en este caso y en el caso de Jorge jamás me pasó.
A quien le dedicaste también en su momento una exposición, Jorge.
Exactamente, y una serie.
Voy a decir la serie.
Una serie que fue producto de algo que me pareció glorioso cuando dijo en aquella oportunidad en el programa de Jorge Traverso. Fue como que me arrancaran el brazo sin anestesia. A mí me pareció fantástica la. Y bueno,
la famosa serie de brazos.
Y esa exposición que se llamó Jorge 15. Me acuerdo perfectamente que él fue a la muestra. Estaba muy muy impresionado, muy contento. Y ahí surgió el acercamiento con Jorge y después quedó un vínculo de amigotes, ¿no? Uh-huh. Almorzábamos y charlábamos después que salió de la presidencia.
Uh-huh. ¿No? ¿Hay algo que los emparenta a Mujica y a Valle?
El humor.
En ese sentido.
El buen humor. Porque hay gente que está emparentada por el mal humor, pero estos están emparentados por el buen humor. Es un detalle, ¿sabes? Porque el humor, sabes que la gente habla del humor como que jaja y no, el humor es una cosa que tiene distintas variantes. Hay gente que opera, digo, esa entelequia que es la gente. Hay personas, concretamente, que se levantan mal y se acuestan mal. Entonces tienen mal humor. Y ¿sabes lo que pasa con respecto a eso? Que hay algo que se ha hecho como común, como viste que ahora se habla de la naturalización. ¿Sabes lo que existe, que es una cosa interesantísima? La desconfianza. Todo el mundo desconfía de todo el mundo.
Es verdad.
Todo el mundo, pero todo el mundo, hay una generalidad que desconfían que el paquete no tenga 200 gramos, que esté abierto, desconfían que la leche esté vencida, desconfían que el taxista lo pase, desconfían que el repuesto que te vende no sea el que te tiene. Entonces se vive permanentemente mirando por el rabillo del ojo, bueno, y eso genera un estado terrible, ¿no?
Uh-huh. Rodolfo, ¿y por qué mientras el político encubre, el caricaturista descubre?
Y porque el político trabaja para perpetuar su imagen, quieren que lo quiera. No conozco ningún político que no trabaja político. Evidentemente, te van a disfrazar y se te van a decir que trabajan para la patria. ¿Me entendés? Que trabajan para la patria. Pero en realidad es una obra la que están haciendo, es decir, que no es demasiado clara muchas veces. Por eso pasan las cosas que pasan, de que las administraciones son todas tienen sus luces y sombras. Cuando las sombras son más que las luces, pierden, es decir, se presentan y vuelven a perder. Entonces, ¿qué pasa? El caricaturista eso lo ve, no puede ocultarlo. Por eso al político no le gusta, porque el político habla de traiciones, lealtades, conspiraciones, traidores, amigos entrañables. Nosotros los artistas nos manejamos con otra escala, tenemos en la paleta otro tipo de cosas que tienen que ver con las tonalidades, los enfoques, los colores. lo gráfico.
Hablando de las desconfianzas, viste que también, y te debe haber pasado muchas veces, y pasa en muchos ámbitos, lo vemos todos los días, cuando te adjudican intenciones. Este hizo el dibujo porque lo manda tal,
bueno,
este hizo
el dibujo los dibujos míos todos tienen intencionalidad porque yo no firmo lo que no pienso. Ahora, la puntualización es clara. Que la gente interprete lo que la gente cree es un derecho que tiene. Pero de endilgar lo que quiso decir tal cosa es un problema que yo no lo puedo solucionar. Yo ya tengo mucho con mi cabeza como para tener encima con la cabeza de tercero, ¿no? Digo, te podés imaginar. Así que eso me nefrega, como dicen en Italia. Cada uno que piense lo que quiere. Hay que demostrar las cosas. Cuando uno opina de algo, tiene que demostrarlas claramente. Me parece.
La caricatura es un género muy antiguo, y prácticamente nació el poder y nació seguramente un caricaturista al lado. Entonces, uno siente como que también el humor, la sátira y la caricatura le ponen un poco de desenfado y esa mirada aguda y satírica a algo que pretende ser muy solemne. Y la política en el Uruguay, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los nuevos fenómenos, pero tiende a ser una cosa muy solemne.
Yo diría que no es un territorio solo de la política la solemnidad, porque sería cargarle las tintas a algo que ya saben los políticos, que tienen una imagen, que están trabajando para tratar de revertir esa imagen, que es mundial, ¿verdad? Uh-huh. No, yo creo que hay un tema de las sociedades. Cuanto más pequeña es la sociedad, mayor solemnidad tiene, por aquello de que dime de qué careces y te diré de qué, de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Me parece que viene por ese lado. Hay un tema de trascendencia que se ve en todos lados, en querer salir representado de una manera que no es genuina, y uno lo ve, lo percibe en el aspecto que la gente, sabes que nosotros las personas caminando y sin hablar, sentados o en donde estemos, decimos mucho más que con las palabras. Uh-huh. Y termina siendo como aquella canción de Sandro. Se te nota. Hay algo de eso.
¿Y el hecho de que no le pongas palabras a tus dibujos tiene que ver también con eso? ¿Mostrar lo que se nota?
Tiene que ver con el hecho de que creo que la gente decodifica y ve cosas y ejerce algo que es fantástico, que es la libertad de la imaginación. Uh-huh. Digamos, pues en el único lugar que no puede haber ni impuestos, ni pueden haber un allanamiento. En la cabeza no hay allanamiento, es una bóveda cerrada, donde nadie puede robarte nada de lo que vos pensás. Uh-huh. Entonces, cuando vos ves un dibujo, sacás tu conclusión, te podrá gustar, no gustar, como una pieza musical. No te estoy hablando de una canción, de una pieza musical, donde vos escuchás desde Wagner a Bach, y tú sacás la conclusión cómo el tipo enfoca y qué te genera a ti espiritualmente escuchar esa música, ¿no? Es algo muy, 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 muy curioso.
¿Qué te dijo Mujica de las caricaturas de este libro?
La única recriminación que me hizo fue que no estaba Manuela, y yo le dije, textual, cerrá el pico porque está acá atrás. Y cuando llegó me dijo, es verdad, qué bueno. Y me dice una cosa que me pareció fantástica. Manuela fue la única que no me traicionó en el gobierno.
Mirá, toda una declaración política, ¿eh?
No sé, yo lo tomé como un hecho de una conversación que uno habla, que me fue fiel en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y mirá, me dice, la tengo enterrada acá, me mostró, me dice, que es el lugar donde yo quiero terminar cuando me cremen, que me pongan ahí. Uh-huh. Me pareció esto una cosa muy, muy humana, muy, a ver, muy de esa cosa que hay mucho en el sentido, me refiero, que hay mucho en cuanto que conocemos personas allegadas, puedes tener un tío así, el padre de un amigo, alguien que tiene ese... Porque en el fondo, todos los seres humanos, aparte de lo que piense políticamente, los seres humanos tenemos comportamientos universales. Es decir, ese tipo lo vas a encontrar en Budapest, o lo vas a encontrar en Tokio, o lo vas a encontrar en Lima. Siempre hay alguna persona así. Pero lo que sí es la cantidad de esos tipos. Mujica es un tipo que no es común. Por algo, me pareció interesante hacer este libro, porque digo, un tipo como Mujica, que tiene la bibliografía que tiene, que no es una autobiografía, porque ahora está de moda escribirse lo de uno, ¿no? Uh-huh. Y quedar bien pintado con la historia.
¿Qué dijo en la presentación cuando te acompañó que no las pensaba escribir sus memorias?
Pero es que es fantástico, porque además querer pintarse uno para que lo recuerden de una manera ya es una caricatura en sí, porque digo, ¿quién lo hizo? Fulano. Y entonces, frente a eso, frente a un tipo no común, un tipo que tiene esa bibliografía, que le hicieron películas, que está reconocido, ¿yo qué querés que te diga? Son dos cosas distintas. La administración, Mujica no sé si podría administrar el mundo en otro país, yo qué sé. Porque hay cosas que también se dicen, no, anda suelto por la calle, sale, come en un boliche. Bueno, si Obama viviera acá, también lo haría. Pero si Mujica fuera presidente de Estados Unidos, no puede andar así como anda. Entonces hay un tema relativo en cada cosa.
¿Y por qué suponés que Mujica trascendió internacionalmente como trascendió?
Y justamente por la cantidad de ítems que tiene y que plantea. El mundo entero vive aturdido. Está aturdido con un montón de cosas que tienen que ver con toda la permeabilización que hay del tiempo, de la locura, del consumo, de una cantidad de cosas que existen que, a ver, que muchas las disfrutamos, porque vamos a ser realistas. Uno disfruta un montón de cosas que hay. Pero bueno, pero es una manera de ser. Yo no creo en eso de que es el presidente más pobre del mundo. No, nunca creí eso. No está bien enfocado eso. Que sea el más genuino y sencillo, eso puede ser. Pero hay argumentaciones que yo he escuchado de Mujica que a mí me parece que si esas fundamentaciones son las que estriban para decir, no, prefiero que me diga, mira, yo tengo un tema de piel con fulano, porque todos tenemos un tema de piel, no con Mujica. Con quien sea, te puede pasar con Mujica, que te puede pasar con un vecino. Es decir, eso yo lo entiendo. Ahora que me digan, a mí fulano no me gusta porque se tiñe el pelo. Bueno, yo qué sé, que se da la viaba. Y yo qué sé si se da la viaba, pero eso ya lo desacredita. Uh-huh.
Rodolfo, te tocó dibujar durante la dictadura, después seguiste dibujando obviamente en democracia, pero también... Y hoy lo hablábamos con la gente vinculada al tema del idioma y cómo hablamos, no tiene nada que ver, pero cómo han ido cambiando los tiempos y nos hemos transformado en una sociedad aparentemente bastante más intolerante. ¿Vos sentís que eso es así? Vos que sos un observador muy agudo de la realidad, aunque sea, si valoramos esto a través de lo que son tus dibujos y los comentarios que te llegan.
Totalmente.
¿Sí?
Sí. Hablo de esta sociedad, ¿eh?
Sí, sí.
A mí esas respuestas que me dicen, esto pasa en todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Yo no vivo en el mundo, vivo acá. Y a mí me importa acá. Soy sapo de este pozo, me interesan las cosas de acá. Yo veo que lo que hay es una cosa que se palpa gráficamente, te voy a decir. Nosotros, los uruguayos, me parece que manejamos como pensamos. Y por eso pasan todas las cosas que pasan. Entonces, cuando la gente se relaciona con la desconfianza y se relaciona con lo políticamente correcto y se relaciona con la actitud hostil y el hijo de todo ese combo es la violencia. Algunos cazan un bufo y salen a hacer lo que ya sabemos, o arrancan un cajero, le pegan a una mujer, todas esas monstruosidades. Pero hay gente que también le arranca el alma a otro, como un carancho, y también actúa violando el derecho que tiene otro, porque la violencia la tiene metida en los tuétanos. Sale mal desde la mañana y llega mal a la casa. Es decir, come mal, escucha mal y repite peor. Entonces, frente a eso que parece... Bueno, pues esto pasa en todos lados. No lo sé, pero acá pasa. El que haya la ausencia de un pienso, que no exista un pienso. Es decir, hago determinado tipo de cosa porque va a pasar esto, conviene hacerlo. No, no. Se hace a lo pampa. Dale que va, pum. Lo decidimos en 10 minutos, comiendo un asado, mañana hacemos tal cosa. Medio a lo pampa. Y después pasan las cosas que pasan porque está todo mal hecho. Es decir, yo sé que de repente dice alguien, bueno, la visión de Aroxa es catastrófica. Sí, es bastante, bastante escéptica en un montón de cosas. Hay que cambiar la cabeza, me parece, ¿no? En una cantidad de cosas, ¿no?
¿Cómo estás observando esta campaña electoral?
Yo estoy muy divertido porque es la primera vez que miro esta campaña electoral de afuera, sentado y viendo a todos los personajes que están en la vuelta, que no son pocos.
No son pocos.
Es un disparate. Es un disparate.
26.
Pero no, para un país vacío, lleno de viejos, es una cosa impresionante. Es impresionante. Y bueno, la estoy viendo porque está el panorama, está entreverado, ¿no? Esos caramelos surtidos vienen bravos.
¿Y cómo te lleva esto de balconearla? ¿Extrañás?
Nada. ¿No? Nada, disfruto mucho. Cada tanto yo me siento muy feliz con una cosa terapéutica que es el Instagram. Donde subo lo que se me canta, en el sentido de que tengo ganas de hacerlo.
Estás muy rockero últimamente.
No, pero es lo que aparezca. Es decir, yo nunca fui un tipo de un segmento.
Es verdad.
Siempre abarqué todo lo que había. Y que es lo único que puedo llegar a haber sido un tipo diversificado, fíjate vos. Porque después, con respecto a lo mío, a la actividad mía, siempre fui un tipo que cerré el foco y no hago otra cosa. Es decir, una vez me dijo un amigo, mira, el chorro fino tiene mayor alcance y potencia. El chorro grueso es de corto alcance. Y es verdad, entonces soy aburrido, me dedico a hacer lo mío. Entonces, desde que era muchacho hasta ahora, hago eso. Diversificado, claro, lo que me viene a la cabeza lo voy dibujando, pero no sé, hoy es rock, porque apareció el ¿cómo se llama? Guillermo Pelufo.
Pelufo, y sí, antes el...
Mandrake.
Estuvo Mandrake Gol también, sí.
Claro.
Y antes había estado el de la Vela Puerca.
Porque a los jóvenes también les gusta, y me he topado con jóvenes que me dicen, che, siempre están con los viejos, hacete algo. Que además son rockeros viejos.
Sí, eso sí, eso es verdad. Pero bueno, Aroxa Dibuja es el Instagram.
Ese es el Instagram. Y después, pará, una cosa que es importante, perdóname que te atropelle un poco. Es decir, el tema es que el libro lo encontrás en aroxatienda.com.
Bien, ahí se puede comprar por internet.
Vos te metés ahí, está online, aroxatienda.com. Y después lo tenés
en las librerías.
Sí. ¿Sabés dónde? Que está abierta mañana, porque parece que... Yo no tengo nada que ver con la administración de todo este asunto. Pero soy como una cotorra maestrada.
Está muy bien.
Me dicen sí.
Haga esto.
Muy sí, una cotorra maestrada. Sí. La librería El Solís mañana está abierta porque mañana es el día de mamá.
Exacto.
Es el día de mamá. Entonces, eso parece que mañana está abierto. Allí se vende, en Positos Libro, Escaramuza, Isadora.
Además hay horarios especiales justamente por el día.
Las Karamazov, que me encantó el nombre.
Sí, sí,
en la calle
sí.
Rivera.
Sí, sí, una preciosa librería.
Muy linda librería. Muy linda librería. Hay un libro de Quiroga, de Cuento de la Selva, que vos sabés que me movió por dentro, ¿no? Porque yo el libro que tenía, la tapa del libro de Cuento de la Selva cuando era niño, ¿sabes quién la hizo? El peludo Espínola Gómez, ¿no?
Mirá.
Claro.
Que Espínola Gómez mirá, no sé si no hay alguna fecha de Espínola Gómez en estos días.
Creo que sí.
Pero bueno, vos ahí
vos manejás esos obituarios, sí. Todo el día estás leyendo. Los nacimientos, bueno, estás todo el tiempo, si se casó, se divorció,
te has convertido
en Ventura, el Ventura de las celebridades mundiales.
Bueno, pero ¿tenemos la política que nos merecemos como uruguayos?
Totalmente, y la corrupción que también.
¿Sí?
Sí, cada país tiene la corrupción a la escala que merece. ¿Te queda duda?
No, te pregunto a vos.
Sí, pero a vos, ¿te queda duda?
No, yo supongo que sí, que uno es parte de esta sociedad.
Deja de caminar por el medio y decir sí. No, yo pienso que en eso es como una cuestión, digamos, de cierta lógica, ¿no? No depende de lo que uno individualmente pueda pensar. Nosotros construimos nuestro destino. Yo me he hecho preguntas. ¿Quién de alguna manera hizo al Uruguay que tenemos hoy? ¿Quién? Perdón, no sé si Valle quiso este país como está hoy.
Ese
fue otro gran distorsionado con la lupa del tiempo. el Pepe, José Valle. Sí, 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 sí. No, esa fue la cabeza más infernal.
Por eso, eso
y cuando digo infernal voy a aclararlo, porque sí, de repente hay gente que está escuchando y piensa que lo digo peyorativamente. Más notable que hubo. Ahora, no, yo pienso que en definitiva, si tenemos el país que tenemos, esto no se debe ni a los nazis, ni a los comunistas, ni a un señor que en Washington estaba sentado en la sala oval y dijo vamos a ensañarnos con el Uruguay. Hay cosas más importantes en el mundo, para el mundo, que el Uruguay. El Uruguay está como está por nosotros, por los uruguayos. Algunos con menos responsabilidad por un tema generacional, pero la actitud y todo lo que se edifica es 100% historia de lo que es la industria nacional. Es decir, el uruguayo hizo del Uruguay esto. Uh-huh.
El tema es que si no estamos conformes con esto, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Y no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando del país como país, estas cosas que estamos hablando.
Mirá,
porque eso para cambiar los gobiernos hay que votar cada 5 años.
Eso no lo sé. Sería presuntuoso de mi parte. Sabes que me apasiono y muchas veces cuando me apasiono hay gente que cree que estoy pontificando o bajando línea autoritariamente. Yo qué sé, soy así. Me apasiono y digo lo que pienso. Uh-huh. Es más, estoy contento de que en mi vida he vivido como pienso. Uh-huh. Que me ha costado algún dolor de cabeza ser libre y decir lo que pienso. Pero lo que creo es que en relación a eso que tú decís, la solución yo no la tengo, no sé cuál es la solución, pero me parece que tiene que haber un pienso, porque nos estamos pareciendo mucho a Salas, por no decir que somos iguales a Salas, la localidad donde se desarrolla la película, que es fantástica, el ciudadano ilustre, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a ser, viejo?
Eso que es.
Valor.
El libro se llama Dibujos al Pepe, de Aroxa. Lo pueden, bueno, comprar en esas librerías que comentábamos, en la librería de Solís, en Escaramuza, las librerías Las Karamazov, en Rivera y Soca. Para este Día de la Madre es ideal como regalo. Si no, aroxatienda.com, ahí tienen la posibilidad entonces también, inclusive hasta que se lo lleven a domicilio. Maestro, nos estamos encontrando en cualquier momento. Sí. En esta casa fue donde nos conocimos, además, en el año 84.
Éramos tan jóvenes.
Y había el pájaro Martín Sarandí, ¿te acordás?
Ah, había un pájaro, sí. Un pájaro noble.
Exactamente.
Que estaba ahí. Porque uno ha visto otros pájaros. Muy interesante la reflexión.
Y también pajarones.
Por supuesto.
Rodolfo, siempre es un gusto hablar contigo.
Igualmente, Jaime, un abrazo y gracias por invitarme.
Por favor.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.